13, fue citado a prestar declaración indagatoria en el marco de, bueno, todo esto que se está investigando, las supuestas coimas, el desvío del 3% del valor que se pagaba por los medicamentos y demás. Hay, una situación que ahora lleva a Daniel Garbellini a presentarse también ante el juez federal Sebastián Casanello, en este caso otro exfuncionario, Garbellini, acusado de ser una pieza determinante en la maniobra que habría desviado justamente ese dinero destinado a los programas a personas con discapacidad. Así que hoy será el turno entonces de este otro exfuncionario de Landis a indagatoria, Daniel Garbellini. El Gobierno Nacional ha determinado hace algunas horas la desregulación del mercado de la yerba mate. Lo ha hecho por decreto, lo ha comunicado a través de la publicación en el Boletín Oficial. Y bueno, queremos conocer un poco más cómo esto puede afectar a la producción, cómo puede cambiar por allí las formas de, no solo de producción, sino de comercialización de algo tan importante para todos los argentinos como es la yerba mate. Así que nos ponemos en contacto con un productor yerbatero de Oberá, en la provincia de Misiones. Enrique Cusco está en línea. Gracias por atendernos, Enrique. Buen día.
Buenos días a ustedes. Muchísimas gracias.
No, al contrario. Bueno, Enrique, cuéntenos un poco. ¿Esto lo sorprende para bien, para mal? ¿Es positivo? ¿En qué puede derivar esta decisión del Gobierno Nacional?
Yo creo que esta decisión que se toma sin tener conocimiento... sabemos muy bien que la gente que está en Buenos Aires desconoce la actividad yerbatera. La actividad yerbatera de la provincia de Misiones y parte de Corrientes es una actividad que da mano de obra a miles de personas y prácticamente es el producto madre de la provincia de Misiones. Uh-huh. Por lo tanto, en el año 2000 luchamos mucho para que se crea este instituto y tenga el aval y la potestad de regir normas dentro del instituto, como sea conocer cuántos productores hay en la provincia de Misiones, cuántos millones de kilos cosecha, hacer un plan estratégico que fue aprobado por la Secretaría de Ganadería y Pesca de la Nación en su época, juntamente con el gobierno de Corrientes, y las funciones dentro del ININ, o sea, era fijar un precio relativamente con los 12 directores que comprenden este instituto, y en caso que no había un acuerdo, iba a un laudo que la Secretaría tenía que fijar un precio relativamente a los costos que tiene el sector productivo. Por lo tanto, también el ININ tenía un área de que hacía los costos, uh-huh, y eso estaba aprobado como una matriz de costos que tenía el instituto. Eso se trasladaba hacia Buenos Aires, donde se trabajaba siempre sobre la matriz de costo, con a veces sin ni un margen de utilidad, que eso lo ponía a la mano el productor con su familia. Cuando entra el gobierno de Milei, se desregula parte del ININ, y ahora hace poquitos días se le saca las últimas normativa que tenía el instituto.
Específicamente, tanto, ¿cuáles son las facultades que ya no tendrá el Instituto Nacional de Yerba Mate?
El instituto no puede fijar un precio más en este momento. Ajá. Y también antes, entre la oferta y la demanda, si había mucha producción, también se podía limitar las cosechas, ¿no? Decía, hasta cuántos kilos se podía cosechar. Esto también quedó trunco, y prohibir las plantaciones por el caso si no se contemplaban en la oferta y la demanda y había mucha hierba en el mercado, entonces se iba a prohibir por 5 años de plantar hierba. Por uh-huh. lo tanto, ahora quedó liberado, el chiquito no puede plantar hierba porque no tiene un poder económico relativamente que para hacerlo. Sí, las empresas grandes que tienen bastante tierra y tienen un poder adquisitivo, lo están haciendo. Entonces digo muchas veces que sin conocer la actividad yerbatera, la yerba no es un commodity. La yerba no es un commodity como la soja, como el maíz, uh-huh, como la carne. Y por eso algunos legisladores que están allá y que son de otras provincias desconocen la actividad yerbatera. Para tener una primera cosecha de una yerba, hay que esperar 6 años que recién empieza a dar fruto. Esto no es cultivar una lechuga, un perejil.
Exacto.
Y nos dan la pauta que con esta normativa que tomó el gobierno, nos están sacando de un circuito tan importante que es el sector hidrotero, y están prácticamente en este momento, si le digo así, y con mucho dolor, porque fui uno de los impulsores de la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Uh-huh. Me duele en el alma, le digo, porque yo pensaba que este instituto iba a servir de por vida. Pero yo digo, cómo la política cambia y todo lo que se hace para bien, la política destruye.
Enrique, entonces, ¿y esto puede tener alguna incidencia en el mercado en sí? Digo, uno lo plantea desde el punto de vista de ustedes, que son productores, pero en cuanto al precio de la yerba, al consumo, porque Argentina es un país muy consumidor de yerba mate, lógicamente forma parte de la vida cotidiana de todos los argentinos este producto. Entonces, ¿qué repercusión puede tener estas decisiones en el precio, por ejemplo, o en la disponibilidad de yerba?
No, la producción va a seguir trabajando, pero sin rentabilidad necesaria que tiene que tener el productor. Lo va a tener que vender igual, a menor precio que se está pagando en el mercado. Uh-huh. Las grandes empresas van a tener que seguir funcionando. Hoy no hay aumento en los paquetes. Y el instituto, ya con esto, así como le digo, con mucho dolor, creo que ya no cumple ni una función. La única función que ahora están ocupando es el pagar una estampilla, que eso lo paga el consumidor, porque el consumidor, al comprar el paquete, está pagando la estampilla. Entonces digo, uh-huh, para tener un instituto que no cumple más funciones y que solo están cobrando sueldo, tampoco no tiene sentido, ¿no? Entonces prácticamente me parece que pagar una estampilla al consumidor que le repercute en su billetera de economía de cada mes, también no tiene sentido cuando el productor está reclamando un buen precio, un precio justo, sí, relativamente, para seguir manteniendo sus obligaciones, tanto uh-huh, municipales como nacionales. Y fíjese, para mover un vehículo, para salir a la ruta, usted tiene que tener un auto en condiciones, tiene que pagar revisación técnica, seguro. Para tener un personal, tiene que estar por la escala salarial que tiene Guatre o Renatre, y también tiene que tener un coseguro, porque aquel productor que está dentro de su chacra, si le llega a pasar algo, sabemos muy bien que la provincia de Misiones tiene muchos problemas en el tema de ofidio, que siempre ocurre accidente, una mordedura de víbora o algo, uh-huh, o se puede cortar con una herramienta. Entonces prácticamente ese productor tiene que correr por propia voluntad y por su propio bolsillo. Al no tener un precio relativamente, no puede pagar un seguro. Y hoy en día el productor, no le vamos a decir, estamos casi fundidos.
Es una cuestión que venimos hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? La situación del productor yerbatero. Yo recuerdo, por lo menos hace 10, 12 años, que uno viene hablando y evidentemente no se le encuentra ahí la vuelta para un producto que es muy consumido, que es muy demandado. Yo no sé cuánto de la producción de yerba, y usted me dirá, Enrique, se vende en el país y cuánto se exporta, si es que se exporta, o si hay yerba que ingresa, porque ha habido también una oleada así de estas modas que se ponen de consumir yerba uruguaya, por ejemplo, ¿no? No sé si esto ha incidido en el mercado y ustedes lo sienten.
Bueno, en primer lugar le quiero aclarar, Uruguay no tiene plantaciones de yerba. Uh-huh. Uruguay triangula yerba, compra en Argentina o compra en Brasil.
Hace un tiempo nos explicaron eso, exacto.
Lo muele en Uruguay, lo empaqueta con una marca y lo larga al mundo. Lo mismo hace otras, los chilenos también están haciendo lo mismo. Hoy ya Argentina, o sea, Misiones ya no es más el productor mundial de yerba. Brasil está ocupando ya el primer lugar porque se están plantando muchas yerbas, porque tiene el mismo suelo, tiene un suelo A9 total rojizo en la parte de estado de Santa Catarina, y donde prácticamente se está plantando en la Amazonas, también se están plantando muchas yerbas, y en Paraguay. O sea, Es cierto, se ha incrementado el tema de exportación de hierba, pero no es la panacea que nosotros queremos, porque los países grandes todavía están medio reacios a consumir hierba cuando toman con una bombilla.
Sí.
Entonces los árabes toman, cada uno tiene un mate y tiene una tetera y se van pasando. Nosotros estamos contento que hay figuras grandes que como Messi, como otros jugadores, ahora con la Pinto, con el tema de automovilismo, están mostrando al mundo el tema de yerba mate, que todo el mundo se largó a tomar mate ahora.
Es cierto, es
pero
cierto.
No es la uh-huh. panacea que es la solución de fondo. Uh-huh. Si nosotros hubiéramos vendido medio kilo de yerba a los países árabes, a la India o a otros países, a China, estaríamos salvados y estaríamos prácticamente sacando la yerba del consumo interno, que no es mucho, que siempre es lo mismo. Y nosotros han superado ya el quilaje de hoja verde que sale de la planta para ser secada, ya han superado año tras año por las nuevas plantaciones de hierba que tiene la provincia de Misiones.
Claro.
Y parte de Corrientes, ¿no?
Entendemos.
Entonces
perfecto,
yo digo muchas claro. veces, la política, le digo sinceramente, y no tengo miedo de decirlo, porque aquel diputado, aquel senador que no conoce la actividad, está pecando al crecimiento de esa gente que está dejando todo en su chacra con su familia. Fíjese, el trabajo es un trabajo muy duro, el tema yerbatero, donde desde la sembrada, de los plantines hasta llevarlos a la tierra.
Les deberían hacer un tour, subirlos a todos en un avión, llevarlos hasta Misiones y hacer un tour con un recorrido.
Da vergüenza que hay diputados que no conocen la hierba y piensan que son como plantar una lechuga o plantar un perejil.
Sí, en todo caso, entonces, lo que no está bien es que sin conocerlo, tengan...
No, opinan. Y todavía...
Igualmente esto fue decisión del gobierno, esto es un decreto
ahora
del gobierno nacional.
No,
claro.
Pero todos los gobiernos son uh-huh, así, ¿eh? Uh-huh. Vamos a ponerle a todos los mismos en la misma bolsa, son todos los mismas cosas.
Bueno, y seguramente...
Yo le digo una cosa... Si usted hace en comparación de una gaseosa a un paquete de hierba, una gaseosa de primeras marcas, no voy a dar nombre, uh-huh. Usted toma en 10 minutos y un kilo de hierba lo toma en una semana y es un producto barato. Entonces yo hoy digo que una gaseosa de 2.25 litros de primera marca supera a 2 kilos de yerba mate que nosotros está en góndola. Uh-huh. Es una vergüenza. Y esa plata que recibe el productor por la hoja verde se queda en el pueblo, queda en el gomero, en donde van a comprar cosas para invertir en su chacra, para arreglar el tractor, para arreglar la camioneta, para cumplir sus obligaciones, pero con un precio razonable, no con un precio miseria que estamos mirando qué podemos hacer. Si vendemos, no vendemos, regalamos o tiramos. Y ante la necesidad, bueno, se malvende. Por eso tengo ese dolor tan profundo uh-huh. y conozco la tierra porque vengo de cuarta generación.
Me imagino.
Le agradezco todo esto y aquel que no conoce la tierra, me gustaría que se enfoque, está el instituto, tiene una página, y vea, baje y vea todo lo que es el tema yerbatero. No opine sin conocer, que no participe sin conocer. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que en las horas de las verdades le interesa más las obras públicas que defender un precio justo para el producto madre. Cuando van a hacer los negocios en Buenos Aires, levantan la mano, pero cuando tienen que defender el producto madre, se callan la boca o no participan en ese día. Es una vergüenza, le digo con la mano en el corazón.
Lo entiendo en su preocupación y el dolor que esto le provoca. Enrique, muchas gracias, gracias por su tiempo.
No tiene por qué, sí.
Que le vaya muy bien, gracias. Enrique Cusco es productor yerbatero de Oberán, la provincia de Misiones.